Bueno, volvemos. Vamos a intentar, yo voy a intentar ser más breve, y vamos a retroceder un poco en el tiempo, porque considero que hay un fotógrafo que, hablando de moda, no podemos dejar atrás, que es Jean-Luc Sieff. Muchos de vosotros seguro que lo conocéis, y además es un personaje que a mí me resulta muy curioso en relación a su trayectoria, porque yo no sé si se ha dado más casos de este tipo, pero Jean-Luc Sieff fue fotógrafo de Magnum Photo en 1958. Pero el tipo, como decía, que siempre se había declarado frívolo y superficial, pues nada, dejó Magnum Photo y siguió dedicándose a lo que, según parece, le gustaba, que era el mundo de la moda, ¿no? Y de las revistas que en aquella época se dedicaban fundamentalmente a mujeres. Nació en París el 30 de noviembre de 1933. Los orígenes de su padre eran polacos y a los 14 años ya empieza a hacer fotos teniendo su propio laboratorio. Publica su primera foto también a los 17 años, como veis era un tipo bastante precoz, lo publicó en una revista llamada Photo Review. Estudia fotografía en una escuela de París y en Suiza, y él, la revista Elle, le contrata para retratar en principio a jóvenes celebridades de la época. Es a través de este momento cuando ya Jean-Luc Sieff empieza a hacer sus trabajos de moda. En relación a cuando estaba en Magnum, llegó a fotografiar también los funerales del Papa Pío XII, pero ya os digo que eso era algo que a él no le interesaba demasiado, aunque incluso le dieron un premio, que fue el premio Niepce en 1959, después del cual pues ya decide que lo suyo no es ser fotógrafo de Magnum Photo, sino que lo suyo es la moda y las mujeres a las que tan bien fotografió, y con ese estilo no tan particular de Jean-Luc Sieff. En 1961 vuela a Nueva York, se traslada allí y entra en contacto con Marvin Israel, que era el director de la célebre revista que tantas veces nombramos aquí, ¿no? Como es Harper's Bazaar, y que seguiremos nombrando en el programa de hoy, porque digamos es la revista más puntera en todo el mundo de la moda y la fotografía de moda. Trabaja entonces de París, entre París y Nueva York. Trabaja para la revista también Glamour, para la revista Esquire, para la revista Vogue, para Queen. Y a pesar de que, por supuesto, ese es el mundo que le gusta, él no renuncia tampoco a seguir haciendo también otro tipo de fotografías, que son fotografías relacionadas con el paisaje, con el retrato. Tiene retratos fantásticos, por cierto, y con el desnudo, que también lo trata de una forma súper elegante. Hay una frase de Jean-Luc Sieff que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque le preguntaron en un momento determinado qué parte del cuerpo prefería, ¿no? Y él dice que él dijo que prefería el trasero, porque, como las esculturas de Brancusi, un bonito trasero necesita ser acariciado.
Solo que las esculturas de Brancusi están más frías, normalmente.
Sí,
pulidas.
Calculo, sí. Pero bueno, yo me quedo con lo otro que no son las esculturas de Brancusi en un principio, obviamente. Porque prefiero tocar y acariciar muchas veces en vez de mirar. Pero bueno, aparte de esto, que son consideraciones propias
de una tarde de verano.
Es decir, también que admiraba muchísimo Jean-Luc Sieff a dos grandes fotógrafos a los cuales yo también admiro. A Bill Brandt, que por cierto tiene una exposición en Foto España, pero no de esa parte del trabajo, que a mí me gusta más de Bill Brandt, que fue la última parte que hizo él. Que además fue una anécdota que conté aquí, que él decía en un reportaje que le escuché en una grabación, decía que como ya se hizo mayor y no podía hacer esas fotos de calle, que según parece son las que aparecen en Foto España, empezó a hacer fotos de desnudos en su casa y mandó señoritas para que fueran a su casa, ya que él no tenía ya fuerzas, ¿no? Ya era muy mayor para salir fuera. Esas fotos de Bill Brandt son realmente las que a mí más me gustan, calculo. Algo parecido le pasa a Jean-Luc Sieff relacionado con sus imágenes con mujeres, y también, por supuesto, cómo no, a otro de los fotógrafos que él admiraba y con el que además, mientras estuvo en Harper's Bazaar en Nueva York, él estaba también en Harper's Bazaar, él siempre admirado por nosotros, Richard Avedon. Ya para terminar, hay que decir que en el sentido técnico, Jean-Luc Sieff utilizaba siempre mucho el contraste con el blanco y negro. Sus fotos tienen un punto así, dentro de lo elegante, también un punto dramático. Y también utilizaba el gran angular, incluía siempre el espacio, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Siempre, claro, el espacio donde fotografiaba a sus modelos, que normalmente eran de colores naturales o casas señoriales. O, en fin, no era un fotógrafo tan de estudio como de realidades, ¿no? De espacios reales. Cedo la palabra a mi amigo Ricardo, por favor, sea breve.
No, voy a ser muy breve, sí, porque se trataba hoy un poco de dar un repaso muy general, ¿no? Porque son muchísimos los fotógrafos que se dedican al género de la moda. Entonces, vamos a procurar a ver si podemos hablar de más, ¿eh?
Exactamente.
Yo a quien quiero presentar ahora es un fotógrafo muy, muy, muy de actualidad y que, bueno, un fotógrafo muy joven. Se trata de Mario Sorrenti, que es italiano, nació en Nápoles en 1971, pero pues siendo un niño, con apenas 10 años ya, con su familia se va a Nueva York. Y parece que quien le vincula, quien le introduce en el mundo de la moda, o quien le influye en ello, es su madre, ¿no? Que era una gran aficionada. Con tan solo 23 años, y yo se lo digo siempre a mis alumnos, ¿no? Que no se sorprendan, o sea, que vean que es posible esto, que siendo tan joven se puede ya llegar a lo máximo, ¿no? Pues digo que con tan solo 23 años consiguió el reconocimiento internacional haciendo un trabajo para la firma Obsesión de Calvin Klein en 1993. Y a partir de ahí, pues, logra, digo, pues ese merecimiento y bueno, pues empieza a trabajar y a publicar en las mejores revistas del mundo. Hay una persona clave, ¿no?, en este descubrimiento y en esta proyección internacional y que, curiosamente, yo creo que no es una casualidad, es recurrente en muchos de los fotógrafos de los que vamos a hablar aquí hoy, que es la modelo, la controvertida, admirada, odiada, ensalzada y humillada Kate Moss, ¿no?
Y delgada.
Pues Kate Moss aparece profesional y personalmente en la vida de Mario Sorrenti. Se vincula a él como pareja artística y, como digo, también en lo personal. Se convierte en su musa. Y bueno, pues eso hace que la fotografía de moda que hace Mario Sorrenti empiece a ser también algo, a tener un toque de autobiografía, ¿no? Y a partir de ahí es cuando empieza a definirse su estilo, que va a hacer escuela y que, como vamos a ir comentando después, pues hay otros muchos fotógrafos que trabajan en esta línea. Y es convertir la fotografía de moda en una especie de idea de diario, ¿no? El presentar los modelos, los trajes y a las modelos en su cotidianidad o aparentemente en esa cotidianidad, y haciendo como que el reportaje de moda se convierta en un día con, ¿no? Una especie de diario personal que a veces implica al fotógrafo y a veces solo implica a la o a las modelos, ¿no?
Precisamente pues, este libro que tenemos aquí, el de Private View de Santo Horacio, va de eso. O sea, el libro aparece como si fuera un diario donde se toman anotaciones, donde se ve a las modelos con él o a los modelos o a la gente que fotografía en una actitud de relajación y de confianza, ¿no? Incluso donde aparece el propio fotógrafo autorretratándose con sus propias modelos, ¿no? En ese sentido de cotidianidad, ¿no? De hacer fotografías en las que se está viviendo el momento fotográfico y algo más.
Pues sí, yo, como digo, en esta línea hay un trabajo muy significativo dentro de su trayectoria, que lo publicó en el año 2002 y que se titula Living Las Vegas. Y ahí, bueno, pues es como si quisiera narrar una historia que ocurre en este mundo tan efímero de la moda y que, bueno, pues casi es una especie también de homenaje a su admiradísimo Mario Testino, del que acabamos de hablar. Y bueno, pues empieza a presentarnos la belleza de una modelo, pero dentro de un estilo no tan artificioso ni tan sofisticado, ¿no? Al que nos han tenido acostumbrados otros fotógrafos, sino casi más con una imagen de fragilidad, de elegancia, de soledad, muchas veces de sentirse perdida en este mundo que es tan ficticio y tan falso en ocasiones,
¿no? Muy bien. Hay que decir, curiosamente, que muchos de los que hemos estado viendo hasta ahora, bueno, en este caso han sido, creo que tres de los que hemos nombrado, son fotógrafos italianos, ¿no? Aparte de Lucieff, que en este caso era francés. Ahora vamos a hablar de otro de los grandes. Quizá habría que ponerlo, no sé si en la cima de todo, hablando exclusivamente de lo que es realmente fotografía de moda, porque ya decimos que, por ejemplo, Avedon y fotografía de moda hizo otras muchas más cosas y no podemos encuadrarlo como fotógrafo exclusivo de moda. Sin embargo, este señor, Peter Lindbergh, para mí, desde hace muchísimos años de que lo conocí, me parece una de las grandes, si no la más grande figura de la fotografía de moda actual, o maestro de muchos de ellos, creo, ¿no? De los que hemos hablado después, que son bastante más jóvenes. Hay que decir que Peter Lindbergh es alemán, no es ni italiano, ni francés, ni norteamericano, un fotógrafo alemán que después, por supuesto, también ha trabajado en los Estados Unidos, lógicamente, como casi todos ellos, y que además empezó a hacer sus historias relacionadas con la fotografía también un poco en los Estados Unidos. De todas formas, él fue asistente, que fue lo que realmente hizo que empezara a moverse dentro del mundo de la fotografía, de un gran fotógrafo. Cuidado que estoy buscando por aquí justamente este señor. No lo encuentro en mis anotaciones. Así, exactamente. Hans Lux, que yo creo que fue el que inició, además, después de los premios Lux, no estoy muy seguro. ¿vale? Y empezó como asistente de él y a través de ese momento empieza ya a hacer fotografías relacionadas directamente con la moda, porque él realmente no es autodidacta, o sea, no hizo ninguno de los estudios previos. Empezó a coquetear con el arte a través de la pintura, no llegó a nada en relación a eso. Según él, era demasiado moderno, ¿no?, según sus propias palabras, cuando empezó con la pintura. Y después de dedicarse a la fotografía, entró directamente a trabajar, ya digo, como asistente de este señor, de Hans Lux, y a partir de ese momento empieza a hacer fotografía de moda. Llega un momento en que sigue trabajando en Düsseldorf, que fue la ciudad donde empezó. Después se fue a trabajar a París, donde trabaja para Marie Claire. Empieza a ser un fotógrafo más pagado de Alemania, mejor, el que más cobra por su reportaje. Y digamos que desde el momento en que está ya en París, pega un salto brutal, como él lo determina, a hacer una especie de dominó, ¿no?, en el que poco a poco empieza a tomar cada vez más notoriedad. Sus fotografías se caracterizan por ser siempre en blanco y negro, y él mismo creo que puede definirme su trabajo a través de la frase siguiente, del párrafo siguiente. Dice: cuando elijo una foto entre todas las planchas de contactos, aunque se trata de una foto de moda, no lo hago fijándome en los pliegues del vestido o en el brillo de los zapatos. Siempre miro la cara de la modelo, asevera. Lo mío es la geografía de los rostros. Como ya decimos o dijimos en otras ocasiones, los fotógrafos de moda actuales, o desde ya un tiempo a esta parte, no se fijan tanto en aquello que se supone, ¿no?, que tiene que mostrar, que es la ropa, ¿no?, que usan sus modelos, sino que empiezan a hacer fotografías de la modelo en sí, ¿no? La modelo es la protagonista y todos los accesorios que lleva son como... no son los protagonistas de la foto, son eso, los accesorios, ¿no?, para que esa mujer salga con todo el carisma, la belleza y la sensualidad que ellos buscan. Otra frase de Peter Lindbergh, que creo que también es muy descriptiva de lo que tiene que ser su trabajo, de cómo él entiende su trabajo, es la siguiente. Dice: muchos fotógrafos trabajan con un costado de sombra y un costado de luz. La sombra es usada como una máscara que envuelve el rostro. Yo prefiero una luz sin sombra, una luz unificada. Ha trabajado para Armani, para Prada, para Calvin Klein, para Jill Sanders, para Hugo Boss, en Europa y, como ya os dije antes, por supuesto, en Estados Unidos. Ha trabajado para Vanity Fair, para Esther, para Rolling Stone, para The New York Yorkers, para Vogue, tanto en Italia, en Francia como en Inglaterra. Y, por supuesto, ya trabaja con un contrato, como decimos siempre, para Harper's Bazaar desde 1992. Ricardo.
Sí, yo quería ahora en este punto hacer un poco de reflexión, porque nos va a dar pie a hablar de una cuestión de la que empezamos a comentar algo la semana pasada, y es esta discusión, siempre discusión tranquila, ¿no?, siempre presente en el mundo de la fotografía de moda, ¿no? Si la fotografía de moda es o no es arte, y si se puede considerar como los dos extremos o las dos caras de una misma moneda, ¿no? Es curioso cómo la mayor parte de los críticos y de los que investigan sobre el tema están cada vez más de acuerdo en que la evolución del concepto de fotografía de moda y la evolución de los medios en los que se exhibe la fotografía de moda, especialmente las revistas, ha hecho que cada vez sea más frecuente que los llamados fotógrafos artísticos publiquen en cotizadísimas revistas de moda, y los llamados fotógrafos de moda exhiban su obra en galerías de arte o incluso en museos, ¿no? Es decir, ese compaginar, ese combinar y ese mezclar, afortunadamente y con mucho acierto, los dos medios, pues ha repercutido positivamente en los dos géneros, ¿no?
Yo creo que sí,
la fotografía de moda, la mayor parte de la fotografía de moda se ha considerado fuera del ámbito artístico porque está sometida a una serie de presiones de influencias económicas fundamentales, ¿no?, que es lo que exigen las marcas, y que deja menos campo abierto a la creatividad personal del artista, y por eso no se considera así, además de que es fruto, bueno, pues de un inmenso equipo y no es tanto un trabajo personal. Pero dentro de ello, pues desde luego hay una extraordinaria calidad, eso es indiscutible, y hay muchas de esas fotografías de moda que sí están mucho más cerca del concepto fotografía artística o fotografía de autor, ¿no?
Yo, la verdad, y no quiero extender mucho, pero este tipo de discusiones sobre esto me parecen absolutamente baladíes, sinceramente. Porque las fotografías son buenas o malas. Y la fotografía como encargo se ha hecho desde siempre. Y ahora hay muchísimos museos con grandes fotógrafos clásicos que están exhibiendo fotografías como arte, ¿no? ¿Vale? Intentando diferenciar entre la fotografía que no es arte y la que es arte y tal y cual, que yo no sé a qué vienen estas discusiones, de verdad, me parece una tontería, ¿sabes? Y aquellos fueron contratos también. O sea, yo la verdad es que este tipo de razones, hay buena fotografía y hay mala fotografía.
Di que sí.
Y ya está. Y si un señor haciendo fotografía de moda hace fotografías fantásticas, pues esa fotografía la podrán llamarte, no podrán llamarte, pero son buenas fotografías y deben estar donde cualquiera pueda disfrutarlas. Y si hay que disfrutarla en una galería de arte, pues se disfruta en una galería de arte y punto. Yo
como el
digo,
fotómata.
Como el fotómata, por ejemplo. No le dimos vuelta a ese asunto. Además, Nick Knight, por ejemplo, tú vas a hablar de Nick Knight, ¿no?
Sí.
Nick Knight, ya abundando en eso sí, que eso sí me interesa, cómo el fotógrafo de modas transgrede tanto, ¿no?, dentro de lo que es su trabajo, que es algo que a mí me ha siempre llamado mucho la atención y es lo que me ha enganchado a mí la fotografía de moda en muchas ocasiones. Pero el fotógrafo de moda transgrede muchísimo en su trabajo y a mí eso me encanta. Nick Knight, la página, si podéis entrar, que ahora os recomendaremos, por supuesto lo recomendará Ricardo, en su página tiene proyectos artísticos que tienen una cierta relación con la moda, pero que son absolutamente fantásticos porque es un tipo que simplemente es un creador, joder. Es un tío que crea, que tiene la capacidad de hacer
en
cosas.
En muchas ocasiones incluso preocupado por cuestiones sociales
también,
y de otros
también.
Ámbitos.
Sí,
o sea,
sí.
Ahora hablaremos de eso, ¿no? Pero yo
Bien.
Planteaba este tema y esta discusión precisamente porque da pie a hablar de la siguiente fotógrafa que quiero introducir, ¿no? Y que oscila muy bien entre ambos mundos y unas veces está dentro de uno y otras veces está dentro de otro, ¿no? Es una fotógrafa jovencísima, británica, Corinne Day, nacida en 1965, y ella misma ha sido modelo y, bueno, pues se considera fotógrafa autodidacta y ha sido capaz de introducir, de avanzar en el concepto de fotografía de moda, evolucionando hacia pues un sentido casi documental, ¿no? De fotografía documental, incluso con un matiz social y autobiográfico en la mayoría de las ocasiones. Curiosamente también, lo apuntaba hace un rato, pues hay una persona que está vinculada a ella, incluso parece que sentimentalmente en algún momento, que es otra vez Kate Moss, y es quien la acerca a principios de los 90 pues al mundo de la fotografía de moda. El estilo de Corinne Day se denominó en su día fotografía grunge y ha ejercido una enorme influencia sobre todo sobre la última generación de fotógrafos más jóvenes y especialmente los que están en el sector, en el contexto británico, ¿no? Son los que compaginan la fotografía de moda con la fotografía mucho más personal e, insisto, autobiográfica. Y a mí en algunos momentos me recuerda pues a otros fotógrafos de los que hemos hablado aquí dentro de un género más vinculado al documento, como pueden ser pues incluso Nan Goldin, ¿no? Cuando presenta la fotografía, los diarios de sus amigos, de los que ella consideraba su familia, ¿no? Y por supuesto su propio diario personal. Pues en este sentido, alejándose de la fotografía de moda, Corinne Day entre 1995 y 2002 pues hizo un trabajo que titula así exactamente, Diario, y es un relato muy intenso de su vida personal y de la de sus amigos más íntimos, y empieza a retratarlos en las actitudes más banales, cotidianas, muchas veces incluso con un tinte, como decía Miguel antes, ¿no?, de intención de transgredir, incluso con actitudes casi soeces, ¿no?, y incluso desagradables, y lo que trata es, pues bueno, plantear este conflicto, ¿no?, entre la artisticidad, la supuesta artisticidad de una fotografía, digamos que ortodoxa de moda, y la fotografía personal, ¿no?, la fotografía interpretada como un diario personal.
Muy bien. Seguimos. ¿Perdón? ¿Otro corte? Ah, sí. Claro, tenemos que cortar para poder hacer esto bien. En nuestra página web www.elfotomata.com, donde podéis escuchar los programas de radio. Todavía faltan muchos que meter, que os habéis perdido en la 98.4 de la radio sevillana.